Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a un episodio más. Este ya es el episodio número 4 del show de Manolo y Omar. Y llevamos 3 episodios respondiendo la misma pregunta. Este va a ser el cuarto episodio donde por fin vamos a dar la respuesta concreta terminada de en qué debo invertir, en qué puedo invertir, en qué invierto. De esa pregunta que nos han hecho cientos de veces. Entonces, para darles una recapitulación rápida de lo que hemos estado hablando, hablamos de instrumentos de renta fija, como CETES o FIPOS, instrumentos de renta variable, como la bolsa, un poco de ETFs y todas las empresas fintech que hay para invertir de manera general. Nos quedan algunos temas y me gustaría darles nada más una breve introducción de cada uno para que sepan de qué vamos a hablar en este episodio. Pueden ser tal vez ETFs, fondos de inversión, Afores, invertir en dólares, fibras y criptomonedas. ¿Cómo estás, Manolo?
Muy bien, pues aquí con el gusto de tratar de responder en qué invertir, justamente una pregunta interesante, pero quédense tranquilos porque vamos a luego a detallar cada una de las diferentes estrategias, porque cada uno, ahora sí hay que ponernos a comparar, analizar específicamente cada producto, pero ahorita, como pueden ver, el panorama es bastante amplio y justo con los temas que traemos hoy, el panorama se amplía mucho más porque a diferencia, por ejemplo, de cuando hablas de CETES, que CETES pues tal cual hay uno, o de bancos, que pues bancos sí hay 50, pero cuando hablas de fondos, hablas de ETFs, hablas de acciones, pues aquí estás hablando de miles de opciones, ¿no? Entonces, pues estamos listos, Omar.
Bienvenidos a Campeones Financieros.
Campeones Financieros.
Donde Manolo y Omar
hablaremos de finanzas.
Venga, pues mira, el episodio pasado, Manolo, me parece que tuvimos que cortarlo porque era bastante largo. No terminamos de hablar de los ETFs y parece que faltó que nos dieras tu opinión sobre los ETFs. ¿Qué te parece si empiezas arrancando con eso?
Órale, buenísimo. La verdad es que a mí los ETFs me gusta mucho el instrumento. Tanto fondos como ETFs, que ahorita los tocaremos los dos, me gustan bastante porque te ayudan a hacer el trabajo, a tener un portafolio bien diversificado, algo que sería verdaderamente complejo lograrlo. Hay ETFs que te pueden ayudar comprando una sola acción de este vehículo, este ETF. Tú puedes tener un portafolio con 1,000 acciones, con 500, de muchos países, de muchos tipos de acciones. Entonces me gusta mucho a mí la facilidad que nos da para nosotros como inversionistas poder seleccionar una sola estrategia y que dentro ya tengamos un portafolio bien diversificado. Que eso no exenta que tú por tu cuenta investigues. Si tú quieres comprar algunas acciones o algunos instrumentos por separado, está muy bien. Pero al final, tener un portafolio diversificado es algo verdaderamente retador. Entonces, si alguien no lo puede hacer el trabajo. Dos, desde un bajo costo. Los ETFs suelen tener un costo bajo es un costo en porcentaje normalmente. Pero hay ETFs que cuesta 0.10%, 0.15%, 0.20%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si al final tu ETF tiene un rendimiento del 10%, en términos antes de comisiones, pues le restamos ese 0.10 y tendrás 9.90, ¿no? Entonces, se me hace una manera para empezar, sí, aunque sigue siendo retador porque pues, tienes tú que analizar el portafolio, ¿no? No es como que simplemente compras la acción y ya. Hay que analizar bien qué tipo de acción, la historia que hay allá dentro de ese ETF. Pero a mí en particular me gusta, ¿no? ¿Tú cómo los ves? ¿Qué te gusta más al final? ¿O cuál verías que es el camino? ¿Alguien que esté empezando que armara su propio portafolio, ETFs que los combinara o qué opinas, Omar?
Mira, a mí realmente los ETFs me encantan y siempre que hablo con una persona uno a uno y me dicen ¿en qué invierto para hacerlo en la bolsa de valores, en ETFs o en acciones? Yo le sugiero siempre que empiece con los ETFs porque es un instrumento más sencillo, más fácil de entender y como tú dices que alguien hace la chamba por ti. Entonces mi sugerencia sería empieza con ETFs para que vayas probando el mundo de la bolsa de valores y luego si te animas, no necesariamente lo tienes que hacer, puedes empezar a probar con algunas acciones individuales. Esto ya es totalmente opcional, pero sin duda el camino seguro es con los ETFs y como estrategia de inversión para el retiro, una parte desde mi punto de vista sería estar en ETFs.
Sí, 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 totalmente es una buena manera de empezar y aparte hay una variedad impresionante, o sea, puedes escoger ETFs de lo que se te ocurra, ETFs, por ejemplo, por sectores. Puedes decir, quiero un ETF de tecnología, un ETF del sector financiero, un ETF del sector consumo, ETFs no solamente de acciones, hay ETFs de lo que como les decía, de lo que se te ocurra en términos financieros, de oro, que sigan alguna divisa, que sigan el petróleo, hay nacionales, hay internacionales, países desarrollados, emergentes. Entonces, si tú ya tienes una tesis de inversión, una posible estrategia a la cual te quieras ir dirigiendo, pues al final del día es buscar un ETF adecuado que se empate con lo que tú estás buscando de estrategia. Incluso puedes tener varios ETFs distintos para todavía tener una diversificación muy amplia. Como les decía, puedes tener un portafolio que tenga algunos ETFs, países desarrollados, otros emergentes, otro sector tecnológico, y así te sigues y tienes algo muy, muy robusto a bajo costo. Y les digo, a bajo costo no solamente me refiero al costo de comisiones. Por ejemplo, Omar, ¿cuánto en tu opinión es el costo de una acción de un ETF para que los que nunca han invertido en este instrumento ahorita escuchen lo accesible que son algunos?
Mira, el costo en monto de efectivo en dólares mayormente o en pesos, yo te diría, es que ahora sí, mira, el costo de un ETF va a depender de qué ETF compres, ¿no? Entonces puede haber ETFs de $10, $20, que serán unos 400, 500 pesos. Puede haber ETFs que pueden costar 300 o más dólares, que son más de 6 mil pesos. Entonces el costo es muy variado. Pero algo bien interesante es que muchas veces, y de hecho hay un, por ahí está viendo un dato, que dice que hay más fondos de inversión y ETFs que acciones. ¿Por qué será? Pues habrá que, a lo mejor es buen negocio. Pero lo que te quiero decir con esto es que hay un montón de, como bien mencionabas, de oportunidades para poder invertir en algo específico. Entonces, un ejemplo bien concreto, por ejemplo, un ETF que siga el índice S&P 500. Hay un montón y va a haber los que cuestan $300, los que cuestan $100. Va a haber mexicanos que puedes agarrar como en 60, 70 pesos y no es que menos. Entonces, todos esos ETFs hacen lo mismo. Lo único que varía es el costo y la comisión que te van a cobrar. En cuanto a comisiones, ¿cuánto he visto que cobren? Los más baratos, 0.003%, que son los de Vanguard. Bien, bien baratos. Realmente ya es prácticamente cero, ya más cerca cero, pues es muy complicado. Entonces, comparado con un fondo de inversión que te puede cobrar un 2%, 3% al año, puede ser como hasta 60 veces menor. Creo que vale la pena tomar en cuenta los ETFs porque dan buenos resultados y las comisiones son muy, muy bajitas, Manolo. ¿Cómo la ves?
Sí, 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 sin duda. Oye, y ahorita tocaste un punto interesante también para quien no lo conozca a detalle. ¿Cuál para ti es la diferencia entre un ETF y un fondo de inversión? Porque pues, al final son instrumentos similares, hacen estrategias parecidas en algunos sentidos, pero para quien nunca haya invertido más en un fondo o en un ETF, que diga de qué están hablando estos cuates, ¿cuál sería la principal diferencia?
Claro, mira, para mí hay dos bien marcadas. Básicamente, primero, que es un ETF, por definición es un fondo de inversión que cotiza en la bolsa de valores. Entonces, de cierta manera, un ETF ya es un fondo de inversión. ¿Qué lo hace diferente? Que tú lo compras por medio de la bolsa de valores, como si compraras acciones, lo compras con un broker. El fondo de inversión usualmente lo contratas con el banco, aunque algunas casas de bolsa también te lo van a ofrecer por medio del broker. Entonces, principal diferencia es el ETF está en la bolsa de valores. Segunda diferencia que creo que es muy importante, vendría siendo que siguen usualmente un índice. Mayormente los ETFs van a replicar el comportamiento de un índice. Es decir, la gestión es pasiva, solo hay una persona que está comprando los activos de ese índice, diferente a un fondo de inversión que ahorita vamos a verlo más a detalle, donde un gestor administra los recursos de manera activa y anda viendo qué comprar, qué vender y cuándo hacerlo.
Correcto, creo que esas son las diferencias medulares. Al final el fondo es más costoso por lo general, ahorita que hablábamos de los costos, el fondo es mucho, tiene una comisión, de, por llamarlo de algún modo, un poco más alta, porque ahí le estás pagando a alguien que haga estrategias que le llamamos activas. Ahorita que escuchaban lo de pasivo y activo, pues al final, en términos de inversiones, el gestor activo, pues tal cual está haciendo estrategias todo el tiempo, buscando qué comprar, qué es lo que en su juicio, en su experiencia más nos conviene. Mientras que los pasivos, tal cual como el ETF, es replicar algo que ya está hecho. Un famoso índice que luego vamos a tener nuestro episodio de índice seguramente, donde vamos a ver, pues ahorita tocabas uno muy famoso, el S&P 500, en México está el IPC, pero hay muchos índices en el mundo, cada país tiene varios índices y es interesante este ejercicio de cómo van a buscar replicar el ETF algún índice, como las 500 empresas más grandotas, las 35 más grandotas de México, y ahí nadie se pone estratega ni creativo, ahí es tal cual pasivamente replicar esas mismas 35, no pueden escoger una menos, una más, y por eso es que es muy barato invertir en ETFs.
Así es, Manolo, y quizás ahorita las personas que nos escuchan dicen, oye, pues fondo de inversión que cotiza en la bolsa, fondo de inversión, ¿qué es eso? ¿Qué te parece si nos vamos todavía más para atrás y empezamos hablando sobre qué es un fondo de inversión para que tal vez los que nos escuchen puedan tener un mejor panorama de lo que estamos hablando?
Me parece. Pues un fondo, para ponerlo en términos sencillos, es tú probablemente ya tengas alguna estrategia o al menos ya tienes algún conocimiento de tus metas financieras y de qué quieres invertir. Quiero invertir, por ejemplo, para dentro de 5 años pagarme algo en específico, no dar algún enganche, una maestría o la meta que tengas. Tú ya tienes a lo mejor un perfil muy específico de que no quieres correr demasiado riesgos, te gustan las cosas estables. Entonces vas a un banco, vas a alguna casa de bolsa, vas con un asesor y le transmites justamente estas inquietudes, que quieres invertir para dentro de 5 años, que quieres algo conservador, que no necesitas retirar tu dinero hasta dentro de 5 años. Ya le empiezas a dar ciertas características. Y entonces ellos tienen un anaquel normalmente de muchos fondos, unos fondos muy arriesgados, unos muy conservadores, unos para dentro de unos meses, unos para dentro de muchos años. Y te pueden decir, ah, mira, dado tus características que me estás contando, tenemos un fondo que se puede empatar porque es un fondo que es de mediano plazo, que de 5 a 7 años da resultados. Es un fondo que es bastante estable. Empiezan a empatar características. Tú te vas a volver accionista del fondo. No tiene nada que ver con acciones de la bolsa todavía. Estoy hablando de ser accionista de un fondo. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes invertir desde ahí pequeñas cantidades, 100 pesos, 1000 pesos, dependiendo de las reglas del fondo. Y así como tú, hay miles de inversionistas que tienen metas y características similares. Todos meten sus cantidades relativamente proporcionales, uno 1000 pesos, uno 10,000, uno 1,000,000. Se junta una gran bolsa, con eso se juntan 100 millones, 500 millones. Y una persona, un equipo, va a estar administrando todo ese recurso, lo va a estar administrando con reglas que están claras, reglas que están definidas. Justo como les decía, que se empate con tus necesidades. Las reglas es un documento que es un documento larguísimo de 15 hasta 20 hojas donde van a detallar, que se llama el prospecto de información, en qué va a invertir, en qué no, en qué proporciones. Todas las reglas del juego van a estar por escrito y entonces vas a delegar justamente que un profesional administre el dinero de todas estas personas. Y es un tema muy regulado porque los fondos, los venden o los bancos o las casas de bolsa. Hay regulación, hay una ley que se llama Ley de Fondos de Inversión, pero al final del día es la manera de acceder a un portafolio sofisticado que lo administren por ti, tú comprando acciones de ese fondo, y las acciones ahí de ese fondo puedes comprar literal desde, hay unos que no tienen mínimo, otros desde 100 pesos, 1000 pesos. Hay mínimos muy accesibles en los fondos.
Así es, Manolo, y lo dijiste ahora, así que excelente. Me quedó bien, bien claro qué es un fondo de inversión. Entonces ahora yo te quisiera preguntar, ¿qué compro? ¿Compro un fondo de inversión? ¿Compro un ETF? ¿Compro los dos? ¿Qué es mejor?
Pues mira, aquí yo te puedo compartir mi opinión. Yo a lo largo de la historia he tenido de los dos. O sea, no me he sesgado alguno. Si tuviera que escoger solamente uno, a cuál me gusta a mí más en particular, yo te diría que me gustan los ETFs en lo personal, ¿no? Porque son más baratos, porque hay muchas estrategias a escoger. Pero al final, si tú escoges un fondo de inversión, que tengas un buen administrador, porque pues, te van a cobrar un poco más. O sea, vas a ver las comisiones de los fondos y de repente dices, oye, aquí me están cobrando un 1%, un 2%. O sea, sí puede ser más alto. Pero si tienes un administrador que ha tenido un récord muy bueno, que ese fondo, ya viste la historia, aunque la historia nunca garantiza el futuro, rendimientos pasados no garantizan futuros, pero ves que este fondo ha tenido un desempeño muy bueno, que la estrategia te gusta y que a lo mejor te hace sentido, pues puedes tener ese fondo y no pasa nada. Al final, pues yo como me encanta la diversificación, yo digo, en personal, he tenido momentos en que volteo y tengo varios fondos y tengo también varios ETFs.
Claro.
¿Tú cuál escogerías?
Y creo que la respuesta aquí también es depende, y creo que no debemos estar cerrados a uno u otro, sino poder complementarlos. Como bien dices, puede haber gestores que pueden dar mejores resultados que un ETF. Si te quieres ir a la gestión pasiva con un resultado promedio que es bueno, yo miraría por los ETFs, pero si quieres a lo mejor arriesgarte, irte por algo de renta variable, que puede que te dé más dinero, un buen fondo de inversión lo puede lograr, sin duda. Entonces, muy probablemente invirtamos, a lo mejor sin saberlo, en los dos. Por ejemplo, cuando tienes una cuenta en un broker, usualmente por ley el dinero que transfieres tiene que estar invertido en un fondo que invierte en deuda. Entonces ahí es un fondo de inversión, es gestión activa. Y luego a lo mejor inviertes en ETFs y ya tienes los ETFs, entonces tienes los dos aunque no te des cuenta. No es uno que sea mejor que otro, yo te diría, complementalos, pruébalos y usa el que más te vaya gustando.
Ahorita tocaste un buen punto. Por ejemplo, mucha gente que usa la plataforma de CETES directo para comprar directamente los CETES o los UDIBONOS, de repente me dice, y seguramente a ti también, oye, es que no sé qué hicieron que me invirtieron en Bondía. Pues Bondía es un fondo de inversión de deuda, es decir, un fondo muy seguro en lo que se invierte en los CETES. Algunas plataformas fintech incluso ya también están usando algún fondo en lo que se llega a fondear el proyecto. Las Afores de forma indirecta también son, aunque ahí están las famosas CIFORES y otros términos, al final también es un fondo porque alguien le estás delegando que alguien administre tu dinero, ¿no? Entonces tocaste un punto importantísimo. Probablemente tengamos fondos y luego ni siquiera nos dábamos cuenta. ETF sí, ahí sí tienes tú que comprarlo porque un ETF es un instrumento, ya tienes que tener tu contrato en casa de bolsa, tienes tú que girar la instrucción. Entonces ETF sí es un tema que no es tan sencillo que alguien tenga hasta que ya se empiece a empapar en el mundo de bolsa, casas de bolsa y ETFs, ¿no?
Y Manolo, y esa es una duda bien común, así como tú dices, en CETES está Bondía, en GBM, creo que se llama GBMF algo, no me acuerdo de su número, Pero también en cualquier lugar donde inviertan va a haber un fondo así. En Cuspi también hay uno con otro nombre. Entonces no se asusten. Ese fondo rápidamente, ¿qué es? Nada más es un fondo que invierte en deuda. Tu dinero lo mueve a deuda con liquidez diaria. Entonces básicamente en la casa de bolsa es como si tuvieras efectivo. Tú lo que está en ese fondo lo puedes retirar o lo puedes invertir. Pero en vez de tenerlo ahí parado como en un banco, te está generando poquito rendimiento. Que de perdida a lo mejor te puede dar para la inflación. A veces puede que no, pero te está dando algo. Entonces, ahorita uno lo mencionas algo bien importante también. Las Afores. ¿Qué es la Afore? Básicamente es un fondo de inversión para el retiro. Entonces quisiera ahora que nos compartieras tu opinión sobre las Afores. ¿Las recomiendas? ¿No? ¿Qué son? ¿Cómo funciona, Manolo?
Perfecto. Estos temas dan para hablar. Vamos a tener capítulos de cada uno, pero ahorita así de rápido, ¿cuál es mi opinión de las Afores? Pues mira, al final millones de mexicanos tienen su Afore, ¿no? Si alguna vez o trabajas actualmente o alguna vez trabajaste de manera formal afiliado al IMSS o al ISSSTE, pues vas a tener una de las 10 administradoras. Hay 10 Afores en el país. Antes había más, por eso luego de repente salen hasta nombres de algunas Afores que ya no existen porque han habido fusiones, han habido cambios, pero ahorita ya lleva buen rato que son 10. Entonces, este es un dinero que si ya estás trabajando en el sector formal, pues ya lo tienes, porque muchas veces me dicen, oye, yo es que yo lo quisiera administrar, denme mi dinero. Pues no vas a poder sacar ese dinero a las Afores, y principalmente lo aportan tres figuras: el trabajador, el gobierno y el patrón. Realmente el patrón, es decir, pues ahí la empresa donde trabajas o trabajaste, es quien va a aportar la mayor cantidad. Entonces es un dinero, es una, digamos, una prestación que pues, el gobierno obliga y también da una parte, pero obliga a los patrones a dar esta aportación. Y aunque también son estrategias volátiles, porque cada Afore va a invertir en un portafolio diversificado, va a invertir en acciones, va a invertir en bonos, va a invertir en muchas estrategias. Aquí lo importante, en mi opinión, es pues ya es un dinero que ya tienes, o si es el caso. Es un dinero que vas a tener durante muchos años porque no lo vas a poder sacar antes. Solamente lo puedes sacar una parte chiquita por desempleo, por matrimonio, pero es una cantidad muy chiquita. O sea, realmente es un dinero que se va a quedar invertido muchos años. Si tú tienes 30, pues hasta tus 65 o 60 años vas a poder retirar ese dinero. Es una inversión a 30 o 35 años. De tal modo que vale la pena analizar en qué Afore estás, cuánto está pagando, si hay alguna mejor, tomar decisiones, porque al final 30 años que se quede tu dinero invirtiendo es muchísimo tiempo, y entonces puede haber una diferencia muy importante en dinero si tú no escoges oportunamente en qué Afore debes de estar. Entonces, así, si me preguntas de rápido cuál es una opinión, es, a ver, investiguen bien en cuál están, cuánta comisión les están cobrando, asegúrense que les lleguen los estados de cuenta. Y aquí sí nos vamos a echar luego un debate de un capítulo completo de Afores para ver algunos tips de cuál escoger y ver este tema a detalle. Pero en mi opinión, es un tema que no debemos de dejar a la ligera si es que tú ya has trabajado en el sector formal, porque ya lo tienes. Incluso si dejas de trabajar y trabajaste en el pasado, esa Afore no se pierde, se va a quedar ahí invirtiéndose hasta, claramente ya no va a haber aportaciones extra, pero se va a quedar invirtiendo hasta tu retiro. Entonces, ese sería como mi consejo general. Omar, ¿tú qué opinas?
Estoy bastante de acuerdo contigo, y yo lo que quiero decirles es, miren, les gusten o no las Afores, si son empleados o fueron empleados, pues ya van a tener uno, entonces ya van a tener dinero ahí que está en juego. Vale la pena explorar las mejores alternativas para ese dinero, sea poco, sea mucho. Como bien dice Manolo, va a estar ahí por mucho tiempo, hasta tu retiro, 60, 75 años. Entonces, una diferencia entre ganar 1%, 2% adicional por año, por un plazo tan largo como 30 años, puede ser abismal. Puede ser la diferencia en que termines con cantidades modestas o con cantidades muy grandes. Entonces, sin duda, esto requiere un capítulo completo. Es un tema muy, muy interesante, y que yo tengo ahí varios videos al respecto que comparto mucho la opinión de los Afores. He tratado de analizarlos. Y lo que te quisiera preguntar, Manolo, para terminar este tema de los Afores, es rápidamente, ¿tú crees que con el Afore es suficiente? ¿Crees que deberíamos tener un fondo para el retiro adicional? ¿O crees que de plano no deberíamos usar el Afore y usar otro fondo por nuestra cuenta?
Buena pregunta, y retadora, pero pues mira, te voy a compartir lo que yo hago, que creo que es lo más práctico. Pues yo tengo mi Afore desde hace muchos años, cuando estaba trabajando en el sector financiero. Luego, cuando me salgo a emprender, pues ya no tengo el patrón, ¿no? El patrón que aportara, pero mi Afore no se va a cancelar, mi Afore va a seguir. Entonces yo aquí tuve una disyuntiva, que era, ¿qué hago? ¿Sigo aportando a mi Afore? ¿Abro un fondo de inversión? ¿Abro un plan de retiro? ¿Abro algún ETF? Pues al final, como a mí me encanta este tema, y pues ¿qué hice? Pues comparé cuál es el rendimiento histórico de las Afores, y lo empecé a comparar con otras estrategias como los fondos, como los ETFs, y como los planes de retiro. Luego nos vamos a armar un capítulo que creo que vale muchísimo la pena también hablar de estrategias de retiro, porque tiene una gran ventaja tanto las Afores, pero también existen los famosos PPR, los planes de retiro, que tienen una ventaja, que tienen un incentivo fiscal. Así como cuando hablábamos de las SOFIPOS, que tienen una parte exenta, por ejemplo, hay bien poquitas inversiones que tienen un beneficio fiscal, es decir, que Hacienda te da un tratamiento especial. Y si tú haces una aportación voluntaria a la Afore o a un plan de retiro, no solamente es el rendimiento del instrumento, sino adicional el rendimiento, un rendimiento extra indirecto que te va a regresar Hacienda, nos va a regresar impuestos. Entonces, yo lo que hice en lo personal fue diversificarme. Mi Afore, la verdad es que ahorita no le estoy dando aportaciones adicionales, pero abrí un plan de retiro, un plan personal de retiro para tener el beneficio fiscal. Y aparte, pues, estoy invirtiendo también con visión de largo plazo en ETFs y en otras cosas. Entonces, fue como armarme mi propia estrategia por fuera. Pero también es válido quien da aportaciones extra a su Afore, también le regresan impuestos. Entonces, tienes ahí como que tienes que analizar un costo-beneficio. Ese sería como mi análisis de comparemos lo que hay fuera, comparemos la Afore, comparemos las que tienen beneficio fiscal y no, que aquí luego haremos nuestro capítulo especial de estrategias de beneficio fiscal. Y eso fue lo que yo hice. ¿Tú cómo ves el panorama?
Pues mira, yo fui empleado muchos años. Desde que tengo 15 años trabajé, abrí mi Afore. Entonces luego seguí trabajando y seguí haciendo aportaciones, ahora sí que obligatorias, ¿no? Pues las, como tú dices, es el patrón, lo poco que te quitan a ti y lo que aporta el gobierno. Entonces se fue acumulando una cantidad decente en el Afore y bueno, pues yo después dejé de trabajar en México, me vine a Estados Unidos y ese dinero se quedó ahí y se sigue invirtiendo. La verdad es que desde que me fui no he hecho aportaciones adicionales, de hecho nunca hice aportaciones adicionales, pero sí tengo un monto que se fue acumulando con el empleo que tenía. Entonces lo que yo hice fue ver qué Afores había, agarré el que se me hizo la mejor opción y dije, bueno, ese dinero se va a quedar ahí y ya en unos 30 años vengo y veo qué pasó. Lo que sí me gustaría decirles es que es bien fácil hacer aportaciones adicionales a la Afore y lo pueden hacer con cantidades chiquititas. Y no mal recuerdo, y corrígeme si me equivoco, son como 50 pesos el mínimo. Creo que hasta en los Oxxos pueden depositar de muchas maneras, bien bien fácil. Y el beneficio, como bien menciona Manolo, es el beneficio fiscal. ¿Qué es un beneficio fiscal? Pues que vas a pagar menos impuestos básicamente de lo que aportes, lo deduces de impuestos y en tu declaración mensual o anual, depende de cómo lo hagas, vas a pagar menos impuestos por esa aportación, te la van a deducir de impuestos. Entonces también ese va a ser un tema bien, bien interesante y creo que los Afores quedó bastante concreto. Ahorita que decía, son bien pocos los instrumentos que tienen beneficios fiscales, totalmente cierto, y quisiera hablar de uno que conozco que también tiene beneficios fiscales y son las fibras. Fibras, un fideicomiso que invierte en bienes raíces que tú puedes comprar por medio de la bolsa de valores, un título que cuesta 10, 20 pesos o hasta menos, muy muy económico, que te da acceso a una cartera de propiedades inmensa. Son más o menos, los más grandes que he visto son tirándole a las 1,000 propiedades. Entonces imagínate, o sea, con 10, 20 pesos tú tener 1,000 propiedades que se van a rentar. Aquí es bien importante, las fibras construyen o adquieren instrumentos que se rentan para ir pagando rentas a los tenedores. Son los tenedores las personas que tienen los títulos de las fibras, ¿no? Básicamente. Entonces te van dando rentas, pues puede ser trimestral, anualmente. A lo mejor hay unas que lo hacen de manera mensual, depende de la fibra. Y este instrumento me gusta mucho porque tiene el beneficio fiscal. Cuando tú tienes ganancias de capital, es una ganancia de capital. Básicamente tú compras un título a 10 pesos, subió y ahora vale 15, entonces lo vendes y ganaste 5, esa es una ganancia de capital. Esa ganancia está exenta de impuestos, entonces sobre esos 5 en este ejemplo, tú no pagarías nada de impuestos. Cosa contraria, en cualquier otra inversión, tú pagarías impuestos sobre esa ganancia dependiendo del instrumento. Entonces por eso me gustan las fibras. Por otro lado, pues estás recibiendo las rentas. Entonces siento que una buena manera de exponerte al mercado de bienes raíces con poquito dinero puede ser por las fibras que puedes adquirir en cualquier casa de bolsa o broker mexicano.
Buenísimo, Mark. Qué bueno que introdujiste este instrumento, este vehículo. Las fibras, pues lo describiste perfecto. Al final del día es un mecanismo muy sencillo para poder invertir en bienes raíces con bajo monto. Yo así lo resumo. No necesitas ya tener 500,000, 1,000,000, 2,000,000 para comprarte un departamento, una casa. Si aquí tú quieres tener exposición a bienes raíces, pues hay fibras que cuestan 15 pesos, 20 pesos, 30 pesos y hay fibras hasta especializadas. Una fibra especializada en el sector hoteles, una en el sector industrial, una en el de telecomunicaciones, una diversificada, residencial, naves industriales, centros comerciales. Y entonces aquí también el principio que hemos comentado mucho, diversificas. Porque si tú compras una casa, un terreno, pues claro, también tienes mucho potencial, puedes tener potencial, apreciación y todo, pero tienes un riesgo, riesgo de concentración. Tienes mucho dinero concentrado en una propiedad, que si en esa zona se pone el vecindario, se deteriora o pasa algo, pues puede también afectarle al valor de tu propiedad. En este caso tú tienes, como decía Omar, 500, 600, 1000 propiedades diversificadas entre todos los entre diferentes sectores, si así lo deseas, y entonces pues tu portafolio puede ir creciendo. Y creo que el dato interesante de las fibras es porque también recibes un flujo muy constante. Hay personas que dicen, oye, es que el bienes raíces me va a dar un flujo constante de rentas. Mientras esté rentado, me van a pagar. Las fibras tienen una regla que el 95% de las utilidades que generen todas estas propiedades te lo tienen que distribuir en forma de dividendos. Entonces las fibras usualmente pagan un dividendo trimestral, donde cada trimestre estás recibiendo tú también un flujo ahí constante. Entonces sí son equiparables, pero creo que va a ser bien interesante luego hacer una comparativa entre bienes raíces y fibras. Pero ahorita lo que queremos que sepan es que existen estos mecanismos desde 15, 20, 30 pesos, dependiendo el valor de cada fibra, que compras en casas de bolsa. Y pues eso es una manera adicional de invertir, ¿no?
Así es. Y creo que algo que no hemos mencionado, Manolo, es la inversión en otra moneda, llámese dólares, llámese euros, etcétera, yanes. Me gustaría hablar específicamente del dólar, porque creo que en México es lo más popular, ¿no? Oye, compro dólares, voy a la casa de cambio, voy al banco, ¿qué hago? ¿Cómo puedo invertir en dólares? ¿O me conviene invertir en dólares? ¿Qué opinas de este tema?
Creo que hay muchos mecanismos. Aquí lo interesante es que invitar nuevamente a la gente a comparar. Al final, si tú lo compras de forma física y los pones debajo del colchón, una alcancía, pues tienes todos los riesgos de tener el dinero físico, ¿no? Al final, que no te genera rendimiento como tal del instrumento. Sí puede haber fluctuación de cambiar y eso sin duda, pero no hay un rendimiento adicional de la estrategia. Dos, pues la parte de la seguridad, ¿no? Tres, pues dónde vas a almacenar ya cantidades interesantes de dólares, ¿no? En tu casa. Entonces, yo en lo particular creo que podemos buscar algún instrumento que te ayude a tener exposición a dólares. Y hay varias estrategias posibles para tú tener esa, no solamente la exposición cambiaria, sino además tratar de tener un rendimiento, tener doble fuente de ganancia por el instrumento en dólares, más por la parte cambiaria, si es que tu visión es que se va a fortalecer el dólar, ¿no? Por ejemplo, Mark, ¿qué instrumento se te ocurre que esté en dólares?
Mira, bueno, los instrumentos para invertir en dólares, pues conozco varios. Empecemos a lo mejor de lo que ya mencionamos ahorita, un fondo de inversión que invierta en dólares, tranquilamente hay muchos. También lo puede hacer, por ejemplo, por ETFs. Realmente, en la Bolsa Mexicana de Valores hay algo que se llama el Sistema Internacional de Cotizaciones, que te permite invertir en acciones y ETFs internacionales. Entonces, esto me gusta mucho, porque es bien fácil si tú dices, ¿sabes qué? Es que yo quiero invertir en euros. Ah, bueno, te vas al Sistema Internacional de Cotizaciones, que no es nada más que abrir tu cuenta en el broker y buscas alguna acción, tal vez de Europa, de un país que esté en euros. Entonces, al tú comprar esa acción, eso va a estar eurizado, ¿no? Va a estar en euros. Lo mismo, por ejemplo, si quieres dólares, compras una acción de una empresa a lo mejor de Estados Unidos, eso va a estar dolarizado. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a ver tu inversión en pesos mexicanos, pero tu inversión como está dolarizada va a depender del tipo de cambio peso dólar. Entonces, si el peso se va depreciando, el dólar sube de valor, tu inversión va a subir de valor aunque la veas en pesos. Por otro lado, si el dólar se deprecia y el peso se fortalece, entonces tu inversión va a valer menos. Ese es un instrumento bien sencillo que puedes adquirir desde cualquier casa de bolsa mexicana, que te permite diversificar en otras monedas. Nada más ten cuidado, porque aparte del riesgo del tipo de cambio, también está el riesgo de que estás comprando una acción o un ETF y la volatilidad de la bolsa, ¿no? Que puede bajar, puede subir, además del tipo de cambio.
Sí, totalmente. Esa es una de las alternativas. Sí, hay bastantes, y esa pues tienes la doble fuente, ¿no? La de la acción y la del tipo de cambio como tal. Hay, por ejemplo, unos ETFs. Hay uno que se llama Dollar Track y otro que se llama Peso Track. Que si tú tienes ya una visión de, oye, es que el dólar se va a fortalecer y tengo la visión de que va a regresar otra vez a 25 y se va a ir para arriba hasta los 30 en unos años, bueno, puedes comprar, por ejemplo, este que se llama Dollar Track, que lo que hace es justamente el inversionista gana si tienes este fortalecimiento del dólar. Si tuvieras la visión contraria, existe el que se llama Peso Track y pasa justamente lo contrario. Ahí es bien sencillo, ahí no tienes tanta exposición a otros instrumentos, ahí es... Tú tienes una visión de qué va a pasar con el tipo de cambio y tienes ahí ya directamente la exposición, ¿no? Si pasa lo contrario, compraste Dollar Track y ¿qué pasa? El tipo de cambio se empieza a ir a 18, 17, 16, pues vas a perder, ¿no? Entonces, hay instrumentos como este que te ayudan de una manera sin tener lo físico, sin ir a la casa de cambio, sin tener el temas de seguridad, tú poder tener exposición cambiaria, pero sin necesidad de comprar lo físico, ¿no? Y pues que en general pues hay varias estrategias. Al final hay algunos planes de retiro en dólares. Estaría comprar un fondo de inversión, como ya decía Omar, que también tenga exposición a dólares. Creo que hay muchas estrategias que podemos ir analizando en otros capítulos. Y al final pues comparar, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tenerlo físico comparado con tenerlo de algún mecanismo bursátil, ¿no?
Así es. También hay, por ejemplo, un token que es como tipo criptomoneda. Se llama TrueUSD, que te permite... Es un token que sigue al precio del dólar. Entonces lo puedes comprar en una plataforma como Bitso, que se dedica, que es un exchange de criptomonedas, y ahí tienes también ese tipo de exposición. Es un mercado que está abierto 24/7. Es una alternativa más como muchas de las que ya mencionó Manolo. Entonces ahora yo te quisiera preguntar, mira, la realidad históricamente, el dólar siempre ha subido. Yo recuerdo, no sé, hace unos 5 o 6 años, cuando el dólar valía 12, 13 pesos. Y luego subió mucho, llegó hasta los 25 hace poco, y luego empezó a bajar. Y ahorita le está tirando a los 21. Casi a los niveles de antes de la pandemia, si no es que ya llegó a los niveles de antes de la pandemia. Entonces yo te preguntaría, Manolo, con base a todo el conocimiento y experiencia que tienes, ¿qué crees que va a pasar con el dólar? ¿Va a subir o va a bajar en los siguientes 3 años, digamos?
Pues mira, yo lo que creo es que es bien difícil hacer predicciones de largo plazo. Si tú te das cuenta, muchos analistas que hacen, te dan la visión de en cuánto va a estar el tipo de cambio y te lo dan en horizontes de un año. Te dicen, pues yo creo que de aquí a fin de año va a estar en 22. O digo, creo que de aquí a fin de año va a estar en 18, ¿no? Te dan cada analista su visión de corto plazo. Pero es bien difícil encontrar... me refiero a páginas de análisis, me refiero a fuentes de información robustas de financieras que hagan un diagnóstico a 5 años, a 10 años, a 3 años, porque al final hay muchas variables que mueven el tipo de cambio. No es un tema que puede ser un tema político, hasta un tuit del presidente de Estados Unidos de repente mueve el tipo de cambio, un tema de comercio, un tema de aranceles. Luego, ni siquiera son temas exclusivos de México, en este caso México-Estados Unidos. Por ejemplo, cuando había una guerra comercial entre Estados Unidos y China hace unos meses que se intensificó y hace unos meses, hace tiempo atrás, pues hubo volatilidad en muchas monedas. Entonces, al final es un conjunto de muchas variables que lo influyen. El mismo Banco de México puede tratar de salir a controlar y puede tratar de hacer subastas en dólares. Entonces, hay tantas variables que juegan unas a favor, otras en contra. Se mueve por la oferta y la demanda internacional que es difícil hacer una predicción a 3 años. Y que alguien tenga certeza, ¿no? Yo te puedo decir, no, pues yo creo que va a seguir la tendencia histórica y pues puede que haya una, se vaya a 23, 24, pero a lo mejor revisamos este mismo podcast en 3 años y va a decir, Manolo, pues estabas equivocado, sigue en 19, ¿no? O a lo mejor Manolo no tenías idea y se fue a 30 porque pasó otra crisis, ¿no? Por ejemplo, lo que se fue ahorita a 25 nadie lo veía, ¿no? Fue un tema coyuntural y fue un tema de nerviosismo mundial que causó esto, ¿no? Muchas veces pasa lo siguiente. En época de cuando hay una crisis o hay un tema de nerviosismo en términos mundiales, en términos internacionales, se busca un cierto refugio. Muchos inversionistas a nivel mundial buscan irse a invertir a un país que sea relativamente más seguro, llámese Alemania, llámese Estados Unidos. Y dado que Estados Unidos sigue siendo un país potencia desarrollado, muchos inversionistas se cambian a inversiones de bonos del tesoro, a las inversiones ya de Estados Unidos, aumenta mucho el flujo hacia allá y eso hace que se dispare el tipo de cambio. Entonces, yo creo que sí va a seguir una tendencia, puede haber una opinión personal, una tendencia al alza, con mucha volatilidad en el corto plazo, como esto que vivimos de repente a 25, de repente baja, vuelve a subir, pero creo que puede seguir existiendo esa tendencia de que con el tiempo siga subiendo, pero yo les diría, el hecho de que siga subiendo, pues muchos instrumentos tienen tendencias al alza, ¿no? El oro, las acciones, fondos de inversión, ETFs. Entonces, nuevamente es comparar. Sí tiene una tendencia, antes estaba en 13 y ahora está en 25. Pero si nos preguntamos lo mismo con una acción con el IPC o nos preguntamos lo mismo con el S&P, pues igual, hace 15 años era mucho más barato de lo de ahora, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena comparar. Pero no me aventuraría a darte un valor exacto porque creo que difícilmente podríamos encontrar un analista que le atine a 3 años. A un año todavía es un poquito más fácil, pero esa es mi visión. ¿Tú cuál sería tu visión de corto, mediano plazo?
Híjole, Manolo, pues ahora sí que es como un volado. O sea, que lanzar una moneda y a ver, cae águila, cae sol. Y ya esa sería mi visión porque realmente... Yo creo que es imposible no saber qué va a pasar, ni siquiera en el corto plazo. Yo recuerdo, pues cuando el dólar estaba como en 18, había muchos analistas que pensaban, no, no, es que ahorita el peso se va a empezar a depreciar, o el peso se va a empezar a fortalecer. La realidad es que cada quien dice algo y de repente alguien le atina y ya salen las noticias y lanza su siguiente proyecto. Pero yo creo que es pura suerte, o sea, realmente yo tampoco puedo decir algo ahorita y probablemente vaya a ser mentira. Yo creo que a largo plazo el dólar va a seguir subiendo, esa es nada más mi opinión personal. Pero créeme, pues no hay muchos fundamentos, o sea, realmente siempre ha subido, por eso creo que va a seguir subiendo. Creo que es muy, muy difícil dar un pronóstico acertado. Entonces, ahorita mencionabas un tema interesante y es el oro, y creo que eso es algo que también vamos a cubrir en otro episodio, ahora sí a detalle, inversiones a lo mejor en metales, ¿no? En materias primas, que puede ser un tema muy, muy interesante que podemos mencionar. Pero por ahorita ya llevamos como 38 minutos en este episodio, ya es un episodio largo, entonces me gustaría a lo mejor ir haciendo un cierre, porque, Manolo, ahora sí llevamos 4 episodios hablando de en qué invertir. Ya habrán sido, ¿qué serán? 2-3 horas de contenido bien valioso, pero muy, muy poco puntual, ¿no? Entonces ahora sí vamos a empezar a enfocarnos en instrumentos concretos, a lo mejor un episodio para cada uno, para que los vayan conociendo. Lo que yo quisiera que se quedaran las personas que nos escuchan es que hay un montón de alternativas y probablemente hay muchas más que todavía no hemos mencionado. No se asusten, simplemente sepan que los instrumentos están ahí y los pueden aprovechar si lo desean. Tampoco quiere decir que tienen que invertir en los 20, 30 instrumentos que mencionamos. Pueden diversificar, ir agarrando los que les gusten y probar. Pero no se asusten, o sea, son muchos, no tienen que usar todos. Y realmente aquí les vamos a mencionar así a detalle, uno por uno. Nos tome el número de episodios que nos tome, Manolo, ¿cómo la ves?
Sí, perfecto. Vamos dándole forma. Esta fue una introducción, una introducción de 4 capítulos. Pero vamos a ya tener capítulos específicos por tema a partir de la próxima sesión. Uno exclusivo de oro, uno exclusivo de dólares, donde ya pongamos a competir a las diferentes instituciones, demos nuestras opiniones ya concretas con nombre y apellido de productos financieros y ya que cada quien tome sus decisiones. Pero sí, qué mejor, qué buen momento para ser inversionista que tengamos tantas opciones allá afuera, tanta información disponible, muchos instrumentos muy regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Securities and Exchange Commission, la SEC. O sea, ya tenemos tantas opciones que ahora yo creo que es un muy buen momento para ser inversionista, pero claro, bien fundamentado, bien investigado, porque pues también lamentablemente siguen existiendo los fraudes, ¿no? Entonces, este es un tema muy regulado, con mucha información, con muchas alternativas, que está en nuestra cancha, pues justamente investigar a detalle cada una de las opciones y tomar una decisión bien fundamentada. Ese sería como el consejo que yo les voy a pedir, que no se tomen a la ligera esta decisión del patrimonio. Ay, porque el amigo me invitó, porque vi solamente un anuncio en redes. Hagan sus diagnósticos, contrasten opiniones, experiencias, lean las letras chiquitas y tomemos decisiones bien fundamentadas.
Me encanta, muy muy concreto y sumamente de acuerdo. Investiguen bien por su cuenta antes de invertir, pero sí háganlo, tomen acción, anímense, comiencen a invertir, ya vieron que con poquito dinero se puede. Entonces, no sé, Manolo, si quisieras agregar algo más a este episodio. Yo por mi parte creo que estuvo excelente.
Perfecto, pues agradecerles y no se olviden de que en el canal Omar Educación Financiera y en el Ángulos Business van a encontrar mucha información adicional, pero pues también vamos a estar aquí compartiendo estos debates y estas opiniones juntos. Y también pues hay sorpresas que les iremos contando también de temas de canal, de más fuentes de información. Pero pues se las vamos a ir contando las próximas semanas.
Va que va. Bueno, pues inversionistas, si nos están viendo en YouTube, déjenos un comentario. ¿Qué temas les gustaría que cubriéramos en el futuro? Denle like al video y suscríbanse al canal. Si nos están escuchando en un podcast, asegúrense de descargar todos los episodios y compartirlo con un amigo. Tienen muchas sorpresas, así que estén al pendiente. Cuídense mucho, que estén muy bien.
Gracias. Bye.
Bye.